Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo Lama.
Bueno, hay que recordar que a finales de agosto saltaba el bombazo de lo que iba a ser la temporada. Neymar abandonaba el Barça y fichaba por el PSG.
Muy feliz, para mí un otro gran sueño que estoy viviendo.
Era muy feliz Neymar cuando era presentado ante la afición del Paris Saint-Germain. Han pasado apenas 6 meses y estamos ya con la borrica a brincos, porque ahora se dice que después de la eliminación del PSG, Neymar se quiere ir del equipo francés y quiere volver a España. A ver, Elena Condis, cuéntame lo primero, ¿cómo está Neymar y su entorno?
Está en Brasil recuperándose de su operación. Está triste porque nos consta que Neymar ha confesado a personas de su máxima confianza que se arrepiente de haberse marchado del Barça. Por 3 motivos. Porque la liga francesa le parece poco competitiva. De hecho, cuando el Barça intentó retenerle este verano en la gira, un directivo le preguntó directamente qué equipos conocía de Francia y Neymar solo supo dar 2 nombres. Además, de entrada le atraía mucho París, pero la realidad es que ni Neymar ni su entorno se han acabado de adaptar a la ciudad. Echa de menos Barcelona, mantiene propiedades aquí, de vez en cuando se escapa para visitar a sus excompañeros porque añora el buen rollo del vestuario culé.
Bueno, la pólvora está encendida porque, por ejemplo, Munilla, ¿qué ha publicado hoy el diario AS?
AS titula que el Paris Saint-Germain pediría 400 millones para soltar a Neymar y luego añade, uno, que el Real Madrid ya ha informado al entorno de Neymar de la intención de pagar la cantidad que pida el PSG y de la estrategia a seguir para ficharle el próximo verano. 2, que enviados del Real Madrid se vieron hace pocas semanas en París con el padre del jugador y con 2 abogados para estudiar el fichaje. Y 3, que el Madrid ya sabe desde hace meses que Neymar quiere vestir de blanco. Esa es la información de AS.
Automáticamente hoy había rueda de prensa del Real Madrid de su entrenador Zinedine Zidane y Alberto Abrol. Me parece a mí que todo el mundo quería saber qué pensaba el francés sobre una posible incorporación del brasileño al club blanco.
Sí, Manolo, el técnico galo ha sido preguntado en varias ocasiones en rueda de prensa sobre el posible fichaje de Neymar. En un principio se ha negado a hablar del brasileño, pero ha terminado opinando sobre el hipotético precio del brasileño.
Yo sé que no me va a responder sobre si quiere
no,
que venga o no.
No te voy a contestar, sí.
Pero como hombre de fútbol, ¿usted cree que Neymar encajaría en un club como el Real Madrid, en una ciudad como esta?
Pero Neymar encajaría en todos los clubes, porque es muy bueno. No te voy a hablar de, bueno, que un jugador que no es mío. Lo que de los 400 millones, esto pagaron 220, ¿no? 220, perdón. Esto es lo que hay. Cuando, yo me acuerdo cuando me compraron, eran 70 y 72 o no sé cuánto, bueno, a mí me parecía una locura. 10 años después, son 220 millones. Puede ser que, bueno, dentro de 10 años va a estar 400, o antes.
Bueno, 2 conclusiones de Zidane. Neymar podría jugar en cualquier equipo porque es muy bueno y a lo mejor 400 millones dentro de 10 años parece casi una ganga. ¿Se acuerdan lo que dijo Florentino Pérez en diciembre del 2017 sobre Neymar?
Bueno, pues entonces mientras crece Mbappé, traiga Neymar, hombre.
Pues no es mala idea, tampoco.
No, no lo descarta usted, ¿no?
Si algún día confluyen el desarrollo de Neymar con los intereses de Sanji, pues podría ser.
Podría ser, decía Florentino Pérez. El Madrid, Miguel Ángel Díaz, públicamente no habla, pero ¿qué piensa y qué dice?
Obviamente, Manolo es un jugador que gusta para el futuro, pero el Real Madrid no está dispuesto a poner sobre la mesa los 400 millones de los que se está hablando. La hipotética llegada de Neymar supondría la salida de 1 o 2 jugadores importantes y, por supuesto, se tendría muy en cuenta la decisión de Zidane al respecto.
Pero atención, porque hay 2 vías abiertas. Por un lado, la del Madrid, por otro, la del Barcelona. Porque hoy va Jordi, ¿qué publica el Mundo Deportivo?
Neymar pide volver, es el titular de portada de hoy en Mundo Deportivo. La información cuenta que el mensaje se lo habría transmitido Neymar a algunos de sus excompañeros, algún ejecutivo del Barça y también algún directivo. Y en ese plan hay que decir que no sería para la próxima temporada, sino para la 19-20. Neymar reconocería que se había obsesionado con buscar su espacio lejos de Messi, que añora el ambiente del vestuario azulgrana y que la liga francesa no es lo que esperaba.
A todo esto, Gil, al igual que Zidane, que no quería hablar de Neymar, me imagino que a Valverde tampoco le hará mucha gracia cuando le preguntan, pero también ha hablado Ernesto sobre la posible vuelta de Neymar al Barça.
Ha tenido que hacerlo, y eso que se le había alabado en el arranque de la temporada, saber superar con el grupo la traumática salida del brasileño en verano. Por ese motivo, ahora Valverde se sonríe al imaginar la posibilidad de un retorno de Neymar a Can Barça, algo que a día de hoy el técnico no quiere contemplar como algo más que fútbol ficción.
¿Te parece un disparate que Neymar pueda volver al Barça o no lo descartas en un futuro?
Toma. Me parece una elucubración que no sabemos de dónde ha salido y dónde va a terminar.
Se habla de la posibilidad de que el Madrid invierta 400 en Neymar. ¿Tú crees que esto se podrá ver?
No tengo ni idea, pero está por encima de mis posibilidades, ¿eh?
Bueno, hay que destacar que tiene buen rollo Neymar con el vestuario del Barça, pero ¿se acuerdan ustedes lo que dijo Neymar de la directiva del equipo blaugrana?
La verdad que tengo que decir que estoy muy triste con ellos. Para mí no son gente que tiene que estar ahí en la directiva de Barça. Barça me lo merece mucho más. Espero que la directiva de Barça ponga la cabeza en la cama y empiece a trabajar de verdad.
Hay que decir que también, como el Madrid, el Barça públicamente no dice nada, pero entre bambalinas, Bayori, ¿qué se sabe de esto de una posible vuelta del brasileño al equipo barcelonista?
Pues en el Barça no se contempla a día de hoy esa posibilidad. En su última etapa aquí había cierta preocupación por la vida que llevaba Neymar. Después, como acabamos de escuchar, hay que recordar que la cosa acabó mal y que Neymar y el Barça mantienen un litigio por la prima de renovación que Neymar reclama y que el Barça no paga. Incluso en la información de Mundo Deportivo se cuenta también que alguien en el club ve en este ofrecimiento de Neymar una coartada para acabar en el Madrid.
Bueno, y la tercera vía, evidentemente, es que continúe en el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ha quedado eliminado de la Champions hoy. Santi Duque habla de Unai Emery. ¿Le han preguntado por la salida de Neymar al Barça o al Madrid?
Ha hablado Manolo en la comparecencia de prensa previa al partido de mañana ante el Metz. Las preguntas han girado todas en torno al futuro de Emery y a la situación en la que queda el equipo tras su eliminación en la Champions. Pero la posible salida del astro brasileño no ha generado ni una sola cuestión por parte de los medios, por lo que Emery ha podido salir de puntillas.
Hoy hemos preguntado a los copenautas. Neymar, próximamente, dos opciones. ¿Volverá al Barça o jugará en el Madrid? Tú, por ejemplo, Ciro López, ¿por dónde tiras?
Yo creo que si hay alguna posibilidad de que vuelva al fútbol español es en el Real Madrid. Segundas partes nunca fueron buenas. Él se fue porque además Leo Messi le hacía sombra en su aspiración para ser Balón de Oro. Y lógicamente, si quiere tener un futuro claro y ganar Copas de Europa, tiene que venir al Madrid.
Dobarro, ¿estás de acuerdo con tu paisano?
Como siempre, en desacuerdo. Vamos a ver, el ataque de cuernos con Messi se le ha pasado. ¿Has escuchado a Elena Condis?
Sí,
que
sí.
Si su casa, que si los amigos, que si los compañeros, que el vestuario. Claro. Sí, Ete, la bici, lo que tú quieras. Mira,
Ete a dormir.
Se fue al PSG, no al Madrid. No está marcado. No es un maldito. Si este tío vuelve al fútbol español, él quiere ir al Barça. Es que está clarísimo.
No, va a ir al Racing de Ferrol, ya te lo digo.
Ojalá fuese al Racing de Ferrol o a la Sarriana. Pero él quiere volver al Barça, no al Madrid.
Te
has quedado sin argumentos,
Ciro.
Te has quedado sin argumentos.
No,
mira,
escucha.
Este va a volver. Y el Barça, por mucho que gane, sabe que no es lo mismo tener a este tipo que parece Steve Urkel, que se llama Dembélé.
Otra cosa
que
es que tenga
Neymar,
sitio en el Madrid,
te
digo, pero al Barça no va. O sea, otra cosa es que tenga sitio en el Madrid. Pero
sí,
si
sí, pues ya lo
has
dicho todo. Si no tiene sitio en el Madrid, es que va al Barça.
A ver, Pascual, mientras que se pelean estos dos, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, Manolo, hay más de 7.000 votos en @TJCope y los copenautas creen que Neymar fichará por el Real Madrid con el 75% de los votos, mientras que el 25% restante cree que volverá al Barça.
A todo, ha hablado Unai Emery. Todo el mundo en las quinielas lo saca del PSG para la próxima temporada. Y David García lo Romana, ayer precisamente salió el nombre del Cholo como sustituto de Emery, ¿no?
Sí, tras la eliminación del PSG en Champions, todo apunta a que Emery no va a seguir en París y uno de los nombres que se barajan para sustituirle, según apuntan medios franceses, es, entre otros, el del Cholo Simeone. El técnico argentino tiene contrato hasta 2020 y ayer no quiso ni oír hablar del tema.
Ayer dijo usted que el estar en el Atlético de Madrid era lo mejor que le había pasado. Y aún así, hoy en varios medios le sitúan en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Yo no sé cómo se queda usted cuando lee estas informaciones, qué piensa de ello.
Celta
y poco más, que es el rival del Atlético de Madrid en el próximo partido de Liga. Pero Juan Gato, de verdad, ¿tú ves al Cholo fichando por el PSG y abandonando el Atlético?
Ya estabas tardando, Manolo, en intoxicar con el futuro de Diego Pablo Simeone. Mira, solo te voy a recordar a ti y a la gente que estáis empeñados en abrirle la puerta del Metropolitano a Simeone para que se vaya, lo que dijo el Cholo en noviembre del año pasado. A ustedes me van a tener que aguantar al menos 2 años más, que es lo que tiene firmado con el Atlético de Madrid hasta 2020. Y yo al Cholo le tengo por un tío leal y fiel que cumple su palabra y lo firmado, y tiene firmado con el Atlético de Madrid hasta 2020. Así que toda la gente que os empeñáis en que Simeone acaba su etapa en el Atlético de Madrid más pronto que tarde, lo lleváis clarito. Aparte sabes perfectamente, Manolo, que la hoja de ruta del Cholo en el futuro pasa por Italia y nunca por Francia, por mucho dinero que le ponga el jeque. Así que olvídate de Francia.
Y el otro futuro tiene que ver con un francés que se llama Karim Benzema y que tiene dividido al madridismo. Dicen que es el niño protegido de Zinedine Zidane. Hoy Miguel Ángel Díaz ha vuelto a ser protagonista, Messi y Benzema en la rueda de prensa.
Hasta en tres ocasiones se le ha preguntado a Zidane por Benzema, que no ceja en su empeño de defenderle a capa y espada, pese al bajo rendimiento que está ofreciendo esta temporada. Para el técnico francés es incuestionable su categoría futbolística, entiende que haya gente que no le llene, defiende sus registros goleadores e incluso se ha lanzado a debatirlo en la prensa.
No tengo que convencer a la gente, es que hay gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno.
O sea, el que es futbolero, ¿le tiene que gustar Benzema?
Sí. Y luego te pregunto a ti, porque no lo hago normalmente, pero tú ahora me tienes que contestar.
Vale.
¿Te gusta Benzema como jugador de fútbol?
Sí, como jugador de fútbol, sí. Como delantero igual me gustaba más Morata el año pasado, pero como jugador de fútbol me gusta Benzema, sí.
Entonces, vale. Es tu opinión, pero, sí, pero tú me has contestado que es, que es un buen jugador,
sí, es un buen jugador de fútbol, sí.
Bueno, que se merece estar aquí.
Sí.
Bueno, ya está. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta, no sé, me mismo, no sé, eso es, hay gente que le gusta Isco y hay otro que no le gusta. Y esto no lo vas a cambiar tú, ni yo, ni nadie. Yo defiendo a todos mis jugadores y Karim es muy bueno, nada más, me gusta a mí me gusta mucho, pero sus datos hablan por sí mismo. Y es verdad que es el 9 de Madrid y le pedimos más a Karim porque no ha marcado mucho. Bueno, vale, pero ha marcado muchísimo.
A ver, Luis García, ¿por qué crees tú que defiende tanto Zinedine Zidane a Messi y Benzema?
¿Que por qué Zidane defiende tanto a Benzema? Pero, Manolo, ¿y qué quieres que te diga también? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quieres que te diga la identidad de Jack el Destripador? Si es que esto ya no lo sabe nadie, ya no lo sabe ni el propio Zidane. Es un tema ya de inercia, lo ha defendido tanto que ya dice todo el rato lo mismo. Pero hasta los más benzemistas, los que dicen que es que Benzema hace más cosas, que hace feliz a Cristiano, que da muchas asistencias, hasta eso se han quedado ya sin argumentos. Ya lo dicen todo con la boca pequeña, porque los números no son de 9 titular del Real Madrid. También te digo una cosa, ¿qué va a hacer ahora Zidane? Si ya es lo que tiene, ya solo tiene a Benzema, pues ahora no lo va a matar, lo tiene que defender, pero vamos, que no hay quien lo entienda.
En Nissan queremos que estés seguro, y si tú también lo quieres, solo tienes que darte prisa y aprovechar el incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por uno con sistemas de seguridad inteligente financiando con RCI Bank. Corre antes de que se acaben, son unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Yo ya tengo el mío, hasta luego. Nissan, innovation that excites.
Mañana tiempo de juego desde la 1 menos cuarto, el líder, el Barça, juega a las 9 menos cuarto de la noche en la Rosaleda frente al Málaga. Lopita Martínez Munuera y Elena Condis, va a haber rotaciones, va a reservar Valverde jugadores de cara al Chelsea.
Se esperan pocas rotaciones, Manolo. Valverde dice que no es un banco de pruebas y que vienen de semana limpia. Medita, eso sí, apostar por Dembélé en el 11 y Vermaelen podría dar descanso a Piqué. No viaja Mina ni los lesionados Denis Semedo e Iniesta. El capitán sigue con su recuperación a contrarreloj 6 días después de lesionarse el bíceps femoral. Su objetivo, el Chelsea. Valverde no lo descarta.
Bueno, él está entrenando aparte, haciendo pocas cosas sin molestias y es pronto para poder adelantar si pudiera estar disponible para la semana que viene. En cualquier caso tenemos jugadores no similares porque al final Andrés es un jugador único, pero jugadores que tienen un perfil un poco parecido. El caso de Denis, que se lesionó el otro día, el caso de Coutinho, jugadores que pueden jugar por dentro o por fuera, el caso de André Gómez, cada uno dentro de sus características que pudieran actuar ahí.
Pues ya lo saben, para el Chelsea, André Gómez, porque Coutinho no puede jugar Champions, Denis está lesionado. Por cierto, Avilés, ¿el Chelsea con quién juega y cuándo?
Se enfrenta al Crystal Palace el sábado, necesita la victoria para seguir manteniendo vivas las opciones de meterse en Champions. Ahora mismo es quinto y está a 5 puntos del cuarto, que es el Tottenham. Tiene disponibles ya en el centro del campo a Kanté y Bakayoko, y las dudas son si reservará alguna de sus figuras y quién jugará arriba, si hará Morata, si apostará por Giroud o si preferirá el falso 9 de Hazard.
Pero eso será el miércoles. Mañana, repito, contra el Málaga. El Málaga Bautista, que se lo juega a todo o a nada.
Sí, efectivamente, Manolo, lo dices bien. Una de las últimas balas que tiene el Málaga de José Recio y Adrián no llega lesionado. Regresa su sex y su exceso de kilo con Lestiem. Se quedan fuera los habituales con Mitchell, Juanpi Bastón, Keco Rolón y Diego González. Va a reforzar el medio campo con Lacin y Turra y arriba las Torres y Deye y el Nesiri. Todo vendido, mañana llenazo. José apela al orgullo.
El Barça no es Messi solo. A Messi le llevan el balón hasta 30 metros de la portería, gente que sabe jugar muy bien a fútbol. Quizás en muchas ocasiones tienes que preocuparte más de que no le llegue el balón a Messi que justamente lo que pueda aparecer Messi, porque Messi te va a aparecer.
Bueno, y de dato que destacamos, Pedro Martín.
Pues que el Málaga es el último equipo que ganó en Liga al Barça, que lleva 34 partidos sin perder en el torneo, pero ahora se enfrentan a la Rosaleda como último contra primero, con una abismal diferencia de 56 puntos. Ojo a Messi, que ha marcado en las tres últimas jornadas de falta directa, pero que solamente ha marcado un gol al Málaga en los cinco últimos años.
Ya lo saben, el Málaga-Barça lo pita Martínez Munuera, el Eibar-Real Madrid lo pita Munuera Montero. Este partido es a la una, desde la una menos cuarto, el tiempo de juego de la COPE. Y Miguel Ángel Díaz, ¿hay lista, hay novedades?
Sí, el equipo ya ha llegado a Bilbao, se está trasladando por carretera a Eibar, 18 convocados, no hay descansos en esa lista, salvo la ausencia de Ceballos. Mañana apuntan a titulares Bailis con Nacho y Teo y podría reaparecer Modric. A Zidane se le ha preguntado esta mañana por la delicada situación de Gareth Bale.
No le falta nada, yo creo que está en un equipo donde hay muchos jugadores y él lo está haciendo bien también, pero con Gareth lo que no tengo nada. Es un jugador muy muy importante para nosotros y es un jugador que va a contar hasta el final de temporada, como todos los demás.
Quería insistir con el tema Bale porque usted ha dejado,
pero claro, va a ser breve, te lo digo yo,
Perdón,
tú me vas a preguntar por Bale. Si como contesté, te voy a decir que va a ser muy, muy breve lo que te voy a decir.
Bueno, lo voy a intentar, a ver.
Sí, inténtalo.
Puede ser un problema, o sea, no usted con él.
No es un problema, hablamos, yo hablo con él y no es un problema. Lo que queréis es buscar un problema, pero no hay problema.
Bueno, el problema se lo va a plantear el Eibar, Óscar y medio. ¿Con qué novedades el equipo de Mendilibar?
Mendilibar tiene las bajas de Orellana, de Enrique y de Fran Rico. El resto, 21 futbolistas, están citados a las 10 de la mañana para desayunar en las instalaciones de Ipurúa. Volverán al 11 dos de los pesos pesados, Pedro León y Ramis. En cuanto a las rotaciones del Madrid, durante su comparecencia de esta mañana, Mendilibar no tenía muy claro cuál es, a día de hoy, el equipo titular del Madrid.
A ver, ¿para ti quién es el equipo A? Asensio, Lucas Vázquez, ¿y quién es el equipo B? Kroos, Bale. ¿Con dónde los pondrías?
Pues la verdad es que nos ha dejado ahí, con la interrogante abierta. El que no nos deja con interrogantes es Pedro Martín, que nos da un dato del encuentro.
Sí, el Eibar, después de cuatro felices años en primera, tiene alguna asignatura pendiente, como por ejemplo ganar a Barça, Madrid o Atlético de Madrid. Nunca ha ganado ante estos tres equipos en primera división. De hecho, solamente ha conseguido un punto en 22 partidos. El Madrid, en los 21 partidos últimos frente a equipos vascos, 19 victorias, 2 empates.
El Barça líder, el Atlético juega el domingo a las 4 y cuarto con el Celta, el Madrid y mañana a la 1. Y ojo, cuarto y quinto, Sevilla y Valencia, con arbitraje de Burgos Bengochea, se verán las caras a las 4 y cuarto. La última hora del Sevilla, ¿cuál es, Ocaña?
Que va a repetir la lista de convocados del día del Atleti, que quiere decir que Roque Mesa otra vez se queda sin vestirse siquiera el fichaje de invierno y que ha lanzado un comunicado del Sevilla en el que explica que Jesús Navas no va a estar ni para este partido y, ojo, tampoco para el martes, la vuelta frente al Manchester United en Liga de Campeones. Hoy ha hablado Montella de si el partido era incómodo o no para el Sevilla, teniendo en cuenta ese partidazo en Old Trafford. Y no os perdáis el mensajito que le ha mandado al Real Betis Balompié.
Si le resulta incómodo que en tan poco tiempo tenga dos partidos tan importantes, el de Manchester y el de mañana, todo porque
no, son muy cómodo, por ejemplo.
No, es muy cómodo. Por ejemplo, el equipo de tu compañero no tiene estos partidos.
Le gusta ser morbo del pique de la ciudad, ¿no?
No, un poco, tal. Un poco de sal, ¿cómo se dice? Un poco de scherzo, ¿no?
Un poquito de guasa, ¿no?
¿Ah? Guasa. Bueno, guasa, que es lo que decía Montella. Guasa va a tener mañana contra el Valencia y el martes contra el United. ¿Con qué novedades el equipo de Mourinho, Avilés?
Bueno, United tiene un partido difícil este fin de semana. La una contra el Liverpool, es el clásico de Inglaterra. Segundo contra tercero, son baja Ander Herrera, Marco Rojo, Martial, Phil Jones y Blind. Recupera Fellaini, que es posible que tenga minutos pensando también en el Sevilla. Bale está en condiciones y el que está a tope es su tridente, Alexis, Rashford y Lukaku.
Bueno, prueba de fuego para el Sevilla. Si quiere entrar el año que viene por la vía de las cuatro primeras plazas, tiene que ganar al Valencia. Hugo Ballester, ¿con qué novedades?
19 convocados, Manolo, que ya están volando a Sevilla. Vuelven Garay y Pereira. Gallá ha viajado, pero tiene molestias y será duda hasta el final. Y Santi Mina es baja por lesión. Vuelve Marcelino a Nervión, donde no le fueron bien las cosas. Y recuerda al técnico asturiano que desde 2004 no gana el Valencia allí.
Me parece que desde el 2004 no gana allí. Pues sería muy bonito el hecho de hacerlo y sobre todo para estos jugadores. Y en cuanto a mi tema, pues bueno, yo estuve allí muy bien. Es una pena que íbamos con muchísima ilusión el cuerpo técnico y los resultados no salieron como esperábamos. Me trataron muy bien los dirigentes sin resultados negativos. Guardo un grato recuerdo de lo que es la ciudad. Son cosas que pasan y por mí están totalmente olvidadas.
A ver, Víctor Fernández, ¿qué es más importante para el Sevilla? ¿Lo de mañana, se juega la Champions y la cuarta plaza, o lo del martes con el United?
Bueno, sin lugar a dudas lo del martes contra el equipo de Mourinho, porque mañana el Sevilla se juega algo importante, que es acortar diferencias con el Valencia, pero para clasificarse para una competición que ya lleva tres veces consecutivas participando en ella. Además, después del partido de mañana va a haber liga, pero el Sevilla puede hacer historia el próximo martes. Si consigue eliminar al Manchester, sería la segunda vez en su historia que se clasifica en cuartos de Liga de Campeones. Esto no ocurre desde el año 57-58, Manolo, hace 60 años. Tú acababas de nacer y prácticamente ni te acuerdas. Sería hacer historia y sería volver a romper otro techo. Sin lugar a dudas, el partido importante es el del martes en Manchester.
Bueno, importante para el Getafe y el Levante el de mañana a las 6:30 con Trujillo Suárez como árbitro. El apunte deportivo del conjunto de Bordalás, Alex Ibáñez.
La principal duda era Ángel, que hoy se ha entrenado con el grupo y es muy posible que esté disponible para el encuentro. También lo estará Guaita, que se ha perdido los dos últimos partidos. Bordalás recupera a Matt, son baja, Remi por sanción, Vergara y Flamini por lesión.
Zamora, en el Levante, debut de un nuevo entrenador, ¿y qué novedades?
En la primera lista de Paco López destaca la presencia de Bardi, que será titular según lo que ha ensayado esta mañana a puerta cerrada. Además, el nuevo técnico del Levante plantea jugar con Morales como segundo delantero junto a Roger. Y vuelven al 11 tras cumplir un partido de sanción Jefferson Lerma y Chema.
Todo esto será mañana, pero hoy en apenas 9 minutos se inicia la jornada con el encuentro entre el Girona y el Depor. Albert Díez Montilivi, novedades.
Recuerdo, Lama, un partido por donde pasa en Europa y la permanencia. El Girona busca la sexta victoria seguida en Montilivi, 11 de gala. Vuelve Mojica de inicio, el Depor a 2 puntos de la permanencia. Todavía no conoce la victoria con Sidorf. Estará Rubén en portería. Vuelve Mosquera a las 9, como decías, con el arbitraje de Girona Deportivo de Alberto Undiano Mayenco.
Edu Badía, que destacamos en la segunda división.
Que Tenerife y Oviedo abren la jornada en unos 8 minutos. El Córdoba sigue creyendo en la salvación. Ya no quedan entradas ante el Lugo, el Valladolid. Viaja al Corcón pensando en el playoff. También sigue soñando Zaragoza, que recibe al Lorca, y el Huesca cierra la jornada en Reus.
¿Y qué destacamos del fútbol internacional, Avilés?
Bueno, la Federación Inglesa ha hecho oficial que Guardiola tendrá que pagar 22.500 euros por haber lucido durante estos meses el lazo amarillo, y además su equipo se mide este fin de semana al Stoke City. En Alemania, el Dortmund se mide al Eintracht con los puestos de campeón juego. En Francia, el Paris Saint-Germain tiene que jugar contra el Metz, es el colista después de eliminar caer eliminado contra el Real Madrid. Y en Italia, partidazo Inter-Nápoles.
¿Y qué apuntamos en el fútbol femenino, Javi Pascual?
Después del parón de la selección, la Liga Iberdrola regresa este sábado con el encuentro Madrid-Valencia a las 10:15, pero el partidazo de la jornada se disputa el domingo a las 8 con el Barça Athletic con el título en juego. Además, destaca el choque entre el Granadilla cuarto frente al Athletic, que es tercero.
Ayer Rubia le presentaba avales, hoy le ha tocado a la REA Nacho Pla. ¿Cómo ha ido eso?
Sí, ha presentado esta mañana sus avales para ser candidato a la presidencia de la Federación Española un día después de que lo hiciese su rival Luis Rubiales. Según informó Isaac Fouto ayer en el partidazo de COPE, la REA cuenta con 71 avales, Rubiales con 66, 7 miembros de la Asamblea avalan a los dos y 9 a ninguno. En todo caso, estos datos no son concluyentes, ya que se puede avalar a una hora y después, el 9 de abril, en las elecciones, votar a otro.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, hay que destacar, Peña, para cerrar, que el Atleti está tocando fondo. ¿Cómo ha sido la resaca después de la goleada de ayer?
Pues en Bilbao se han agotado los calificativos peyorativos para describir el desastre protagonizado ayer por Athletic en Marsella, un desastre que ha dejado al técnico navarro Cuco Ziganda al borde del precipicio, hasta el punto de que su futuro no está tanto en manos del presidente Josu Urrutia como en las de los aficionados, que podrían dictar sentencia en los dos próximos partidos en Samamés.
A ver, Jaime Ugarte, ¿dónde está o dónde crees tú que radica el problema del Athletic?
El problema del Athletic comienza con la inacción de la junta directiva presidida por Josu Urrutia, que lleva dos años sin incorporar ningún futbolista. Creo que eso también es caso único en la historia del fútbol mundial. Un equipo de élite sin refuerzos en 2 años. Y luego, lamentablemente, a pesar de la ilusión que tenía el equipo, el Athletic es mucho equipo para un entrenador como Cuco Ziganda, que ha visto que no puede, que no da con la tecla. Es decir, yo creo que estamos ante la última temporada, a pesar de tener dos firmadas, de Cuco Ziganda. Ahí tienen la respuesta, la junta directiva y el entrenador.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú, shh.
Ah, vale.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finfalls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si la primavera la sangre altera, en IKEA nos adelantamos un poco y alteramos los precios.
Ven a tu tienda IKEA del lunes 5 al domingo 11 de marzo y disfruta de hasta un 50% de descuento en una selección de productos. El domingo 11, solo en las tiendas de Madrid y compra online. Más información en IKEA.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Últimos test para Alonso y para Carlos Sainz. ¿Cómo le ha ido la cosa, Carlos Miguel?
Se acabaron los test, ya está todo listo para el Gran Premio de Australia 25 de marzo y por lo menos ha terminado con unas buenas sensaciones para Fernando Alonso. Tuvo problemas por la mañana, tuvo averías, pero al final por la tarde pudo dar 93 vueltas y lo que más importante, demostrar que el coche tiene una buena base para progresar. Logró el segundo tiempo y tercero absoluto de los test a medio segundo solo de Kimi Raikkonen. Tercero, Carlos Sainz, con otro buen rendimiento también en ese tramo final por la tarde después de sufrir una avería y los dos españoles llegan con buenas sensaciones al inicio del año en Melbourne.
Hemos tenido algunos problemas a lo largo de los tests, pero hemos completado el programa cada día. Hoy en la última jornada hemos puesto algo más de prestaciones en el coche y todo parece ir en la buena dirección. Aún queda mucho por mejorar. Todos están escondiendo...
Bueno, mejorar. Veremos cómo le va también a los españoles que tenemos repartidos en dos pruebas. Quique Iglesias, ciclismo.
Molar, Luis León sigue líder con 22 segundos sobre Alaphilippe. Tercera etapa en la Tirreno Adriático. En Italia, triunfo para el buen esloveno Primoz Roglic. Landa y Fromm han entrado con el mismo tiempo. Un nuevo líder, Geraint Thomas.
Hablamos de baloncesto. Jugaba el CSKA y el Unicaja. ¿Cómo ha terminado Emilio Guerrero?
Con derrota de Unicaja, perdido 101-76. Partido sin historia que ya está resuelto antes del descanso. 15 puntos negativos, el máximo atado de Unicaja.
El apunte del Barça que juega con el Estrella Roja, Juan Arias.
A punto de comenzar el partido, el único objetivo del Barça, no ser último.
Antonio del Rosal, que destacamos de la NBA esta noche.
Esta noche juegan los Pelicans de Mirotic, que se enfrentarán a Washington Wizards. Y duelo de españoles en el Memphis Grizzlies, Utah Jazz. El menor de los Gasol, Mark, se enfrentará a su amigo Rick Rubio.
Noticia de fútbol sala, Edu Badía, ¿por dónde van?
Jornada en memoria de Cecilio Rodríguez. Hoy 4 partidos en primera. De momento, Levante 1, Cartagena 2, Palma Futsal 0, Osasuna Magna 0 y Santiago Futsal 0, El Pozo 1. A las 9 y cuarto, Inter Oparrulo.
India Wells, Javi Pascual, que destacamos.
Verdasco ya está en segunda ronda tras ganar a Argentino Pela y se medirá a Dimitrov. Mañana debutarán Carreño, Albert Ramos y Bautista, mientras que Muguruza jugará esta madrugada ante la norteamericana Vickery.
Vamos con el flash, vamos con la noticia del balonmano, Malvar.
A 5 minutos del descanso, Liga Sobal, Freaking Granollers 16, Fertiberia Puerto Segundo 11. Mañana destaca Cuavi Guadalajara, Banca de Mar de León, segundo puesto de la clasificación en juego, Vidasoa, Recoletas Atlético Valladolid y Conder de Alvarez, Teucro, Badahuesca.
Hablamos de rugby, España se la juega este fin fin de semana, Alex Ibáñez.
España y Alemania se la juegan a las 12:30 en la central de la Universidad Complutense de Madrid, que se volverá a llenar. El 15 de León necesita ganar si quiere seguir con aspiraciones para ir al Mundial de Rugby. El rey Felipe VI asistirá al encuentro.
Dos apuntes, uno de golf. ¿Cómo está Tiger Woods, Kike Iglesias?
Muy bien, en Florida es segundo a un golpe. Tiger Woods no gana desde el 2013, está en el campo García a 4 golpes. En la India, la Larrazábal es tercero.
Y terminamos con una noticia que nos gusta. Comienzan los Juegos Paralímpicos de Invierno, Álvaro Lorden.
Se han comenzado ya. Jon Santacana es el gran favorito de la delegación española para conseguir medalla. El vasco, que debuta esta madrugada a 1:30, buscará en Pyeongchang su tercer oro en unos Juegos.
Nosotros nos vamos, pero a 11:30 llega Joseba Larrañaga y todo el equipo del partidazo. Mientras tanto, Colmenarejo, todos a oírte.
Hasta luego, Lama.